Bueno, yo, si tuviera que resumir en una sola frase lo que voy a decir, y esto es bueno a veces decirlo para que quede claro mi mensaje, porque luego puedo hacerlo mejor o peor, pero el mensaje es claro, es que la transparencia y la participación, los dos temas, me voy a centrar un poco más en la transparencia, pero la transparencia y la participación son medios y no son fines. Especialmente la transparencia, pero en general se puede decir que son medios y no son fines. Es decir, no se trata de que lo veamos todo, no se trata de que estemos todos en los lugares en los que se toman las decisiones, sino que se trata, en primer lugar, de que entendamos lo que está pasando en la política para que seamos capaces de ejercer nuestra función, de monitorización y de crítica. Y en segundo lugar, se trata de que la democracia es un autogobierno del pueblo y para que eso se realice tiene que haber unos cauces, tiene que haber unas instituciones, tiene que haber una cierta delegación, pero también tiene que haber una presencia que muchas veces será delegada de nuestra, de las personas, de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Si no, no tenemos una democracia, ¿no? Pero, insisto, son medios, no son fines en sí mismo, lo cual muchas veces se pierde de vista y cometemos errores como, por ejemplo, convertir la política en un espectáculo de una visibilización continua, ¿no? O pensar que las decisiones son más democráticas en la medida en que más personas han sido implicadas directamente, subrayo la palabra directamente, en la toma de decisiones. No, no, tenemos que estar todos en todas las decisiones. Pero podemos estar de manera muy diversa, según los temas, según los asuntos, según la escala, según que sea un asunto global, local. Tiene que ser igual de democrático con distintos formatos de gobierno, la gobernanza global, que la gobernanza de la municipalidad, ¿no? Pero la presencia, la participación será muy distinta, ¿no? Yo subrayo desde hace mucho tiempo, y los que hayáis leído este último libro mío lo conocéis ya perfectamente, la idea de que, por una serie de razones, la política hace mucho tiempo que ha dejado de ser algo inteligible para la gente, para las personas, también incluso para los profesores de la materia, podría decir, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien quién tiene que decidir, en qué momento, en qué instancia, quién es responsable, incluso contra quién tenemos que protestar si algo no va bien. En un mundo en el cual todo está entrelazado, hay interdependencias, las instituciones se solapan, y en un mundo también en el que hay gente que intencionalmente produce confusión, ¿no? Hay políticos, hay agentes públicos empeñados en que esto vaya a más, ¿no? Por tanto, primera idea, hagamos la política inteligible, hagamos este esfuerzo y me agrada que hayáis partido, Claudio, con esa idea de que la teoría es importante, ¿no? Porque me parece que en estos momentos tenemos muchos déficits en la organización política de las sociedades, pero uno de los fundamentales es que tenemos unos conceptos muy antiguos, muy poco actualizados que tienen 300 años aproximadamente y no están de acuerdo con el mundo actual. Y cuando alguien los trata de adaptar al mundo actual, lo que hace es despojarles de su núcleo normativo. No es una solución, claro. Si queremos actualizar la democracia en un sistema político diverso del que fue inventada, pero eso lo hacemos a base de que pierda toda la fuerza crítica o normativa que tenía, pues eso no es una buena solución, ¿no? Bien, la idea, por tanto, fundamental es cómo conseguimos que el pueblo, sea esto lo que sea, esté presente. De la manera que sea, en la toma de decisión, en el control, en la validación, en la exigencia de responsabilidades de todo el proceso político. Aquí, evidentemente, no lo puedo hacer en 10 minutos, tampoco lo vamos a solucionar en una hora, porque habría que parcelar, habría que introducir muchos matices, pero me parece que esta es la idea fundamental, ¿no? Se tiene que poder decir que las decisiones colectivas han sido adoptadas colectivamente por todos y todas. Eso se tiene que poder decir, se tiene que poder defender públicamente. ¿Cómo se hace eso en un entorno en el cual es un tema que ahora me interesa especialmente y trabajo en un entorno en el cual cada vez hay más decisiones que se toman y se van a tomar algorítmicamente, con sistemas automáticos de autónomos de decisión, automatizados de decisión. ¿Cómo se verifica eso en un mundo en el cual hay muchas instancias de gobierno, en el cual hay una enorme complejidad de los asuntos, también técnica, que se tienen que tomar, ¿no? De las decisiones que se tienen que adoptar, ¿no? Bueno, esto es un problema, esto es una enorme dificultad que nos va a exigir una gran innovación, una gran reflexión, ¿no? Pero yo, en un par de minutos nada más, para dejar paso a vuestras intervenciones, me gustaría advertir de que muchas veces esta transparencia o esta participación se entienden mal y tenemos como en el horizonte la idea según la cual la mejor política sería aquella en la que todos tomáramos todas las decisiones en su lugar, en el lugar, en la municipalidad o en el gobierno. Y que, por ejemplo, la democracia representativa es un pálido reflejo de lo que debería ser. Esto no es así. Si queréis luego lo explico con más detalle, ¿no? Pero la democracia representativa, a mi juicio, mejora la democracia directa. No solamente que la democracia directa no sea posible, como se suele argumentar, es que además es peor que la democracia representativa, si las instituciones están lógicamente bien diseñadas, ¿no? Y en segundo lugar, en relación con la transparencia, que muchas veces confundimos, o hay ciertos actores que confunden con intención o sin ella, la transparencia con la exhibición. Con la exhibición muchas veces de las propiedades personales de los agentes políticos, ¿no? ¿A mí qué me importa la vida privada de los políticos? Me importa muy poco, me importa solo en relación en aquello que tiene relevancia política. Pero hay cantidad de cosas que sabemos de los políticos que no tienen ninguna relevancia política. Aunque sí, bien es verdad que los políticos han de sacrificar una parte de su vida privada, porque hay muchas cosas que son relevantes, pero no todas, ¿no? Y luego, que en ocasiones las propiedades de las personas que ocupan los cargos que están en las instituciones políticas ocupan todo el escenario y esto no es inofensivo. Muchas veces esto lo que hace es ocultar los asuntos de fondo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando el hacer Clinton-Lewinsky, estuvimos hablando de la vida sexual del presidente durante mucho tiempo en los medios de comunicación y pasó casi inadvertido algunas propuestas políticas sobre la seguridad social que se estaban implementando en aquel momento en Estados Unidos, la financiación de las campañas, por ejemplo, y sobre todo la preparación para la participación de Estados Unidos en Irak y la preparación y la intervención militar. O sea que muchas veces hay asuntos de exhibición y de privacidad que ocultan los temas en serio, ¿no? Y la otra cosa que quería advertir en relación con la transparencia es que, y esto creo que tiene una relevancia ahora en el momento constituyente en el que estáis, ¿no? Aunque no sea quizá muy oportuno hablar de esto, pero me parece que es oportuno recordarlo, ¿no? Para que una negociación vaya bien, tiene que haber momentos de opacidad o de llamémosle de discreción. Me decía una vez hace unos años Javier Solana, que fue presidente de la OTAN, alto representante para la política exterior de Europa, de la Unión Europea, y por tanto una persona muy versada en acuerdos internacionales, el acuerdo que intentó minar Trump para nuclear con Irán, por ejemplo, él fue uno de los principales protagonistas. Me decía, si en la época en la que yo trataba de sacar adelante estos acuerdos hubiera habido tantas exigencias de transparencia como ahora, yo no hubiera podido llegar a muchos acuerdos que llegué. Y un ejemplo que yo suelo recordar a este propósito es que yo vivía en Italia cuando la izquierda gana las elecciones a Berlusconi con la irrupción del Partido 5 Estrellas y entre la izquierda y el Partido Democrático, el equivalente al PS de allá, estaban negociando un gobierno. Y 5 Estrellas, el nuevo partido que surgía, exigió que las negociaciones para la formación de gobierno se retransmitieran en streaming. Yo recuerdo que estaba en el Instituto Europeo con otras personas y estábamos comentando esa idea y uno de nosotros dijo: volverá a gobernar Berlusconi. O sea, esa negociación no saldrá bien. Y efectivamente así fue, ¿no? Es decir, esto no significa opacidad para engañar a nadie. Se trata simplemente de dejar que el proceso político discurra también por un cauce discreto. ¿Por qué? Pues por una razón fundamental. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, nosotros en España, ahora en Cataluña, que tenemos un problema grave de cómo afrontar ese. Y ahora parece que se va a montar una mesa de diálogo. Yo incluso se lo he recomendado a algún líder político, ¿no? El problema que tienen es que en una negociación continuamente los agentes están explorando qué tipo de cesiones, a qué tipo de cesiones estarían dispuestos a llegar. Y en un ambiente, en una atmósfera de gran calentamiento emocional, que se sepa que el agente A o el agente B estarían dispuestos a renunciar a X o a Y, es lanzar una llamarada sobre gas a punto de implosionar, ¿no? Por tanto, ese tipo de cosas requieren una cierta discreción. Bueno, esto tiene poco que ver con el proceso constituyente en el que estáis, en el que evidentemente va a haber una gran visibilidad. Es muy difícil, además, porque yo recuerdo cuando se hizo la transición en España, tras la muerte de Franco, el año 75, estábamos en un contexto político completamente distinto. Y toda la transición española, el proceso constituyente español, fue un proceso llevado a cabo en un ambiente completamente distinto del vuestro, ¿no? Un proceso en el cual estas cosas funcionaban relativamente bien. Los medios de comunicación, no digo yo que estaban domesticados, pero que eran unos medios de comunicación clásicos, ¿no? No había redes sociales, en fin, había muy pocas cosas con las que ahora hay que contar, ¿no? En fin, siempre recuerdo, ya con esto termino, ¿no?, que la política no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se quiere con lo que se tiene, ¿no? Dentro de lo que es posible, ¿no?, materialmente, ¿no? Y considerar que muchas de las dificultades, en el fondo, también son oportunidades. En vuestro caso, tenéis la suerte, yo os veo con un poco de envidia, porque tenéis la suerte de hacer una constitución en un momento en el que hay nuevos temas, nuevos asuntos, que, por ejemplo, a nosotros en España no nos ha dado tiempo a abordar, no nos dio tiempo a abordar, y el hecho de que no haya habido reformas constitucionales desde entonces, desde el año 78, ha enquistado mucho la propia constitución, ¿no? Y ha disminuido el perímetro del constitucionalismo, ¿no? Porque no hay nuevas generaciones. O sea, en estos momentos en España, la gente que el año 78 tenía menos de 18 años, o sea, muchísima gente ahora, ¿no?, de la población, no sé qué tanto por ciento de la población, pero muchísima gente. Yo pude votar por los pelos la Constitución en aquel momento, pero todas las personas que tienen menos de 60 años en España no han participado en un proceso constituyente. Y eso, lógicamente, en un país que prácticamente no ha tenido reformas, porque las reformas han sido muy pequeñas y se han hecho en el Congreso sin votación popular ni nada, eso crea una cierta también desafección, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos un problema, y es el hecho de que vivimos en un ambiente político en el cual cualquier apelación a una reforma constitucional es vista con enorme temor, lo cual implica una enorme desconfianza en la gente, una enorme desconfianza en la capacidad de acuerdos, una enorme desconfianza en la capacidad también, en la competencia de las élites. Y yo esto no lo deseo, y estoy seguro que Chile lo hará muy bien. Pasaréis momentos de apuro, de dificultad, expectativas quizá exageradas, alguna pequeña decepción. La política es también el arte de decepcionarse bien, pero en fin, termino aquí y ya me abro a vuestras intervenciones y a lo que queráis hablar.
Muchas gracias, Daniel. Para partir, quizá un tema que tú mencionaste y dejaste, como se dice, la pelota dando bote, es el tema de la representación política y la mediación, ¿no? Porque hoy la representación política es objeto de sospechas muy brutales, por muchos motivos, algunos muy fundados, ¿no? Que representantes, en Chile lo hemos vivido, representantes que traicionan este mandato, que muchas veces la relación entre dinero y política es mucho más cercana de lo que debería ser, pero que también sucede, que se manifiesta en la demanda por, sin ningún matiz, por democracia directa. Tú algo mencionabas de esto, pero acá en Chile también tenemos un problema extra, que es que los acuerdos políticos que toman los representantes políticos, uno de los cuales es nuestro acuerdo que da inicio al proceso constituyente, queda como en segundo plano frente a la violencia que antecedió a ese momento, ¿no? Y se valoriza solamente el proceso de protesta con cierta condescendencia, a mi juicio un poco peligrosa con esta violencia que en el fondo estalla y que en el fondo es manifestación de algo muy profundo, pero que de alguna manera no logra fundar un nuevo poder, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo defender esta cierta política representativa y los acuerdos que se van logrando en ella, sabiendo que son indispensables para conducir justamente estos conflictos tan duros por los que pasan nuestras democracias y que vivimos, por cierto, en Chile?
¿Queréis que intervenga ahora, Rodrigo? Sí. Sí, vale. Bueno, mira, cuando me preguntan que por la política de países en concreto, yo suelo disculparme, salirme por la tangente diciendo que yo soy filósofo, que yo hago filosofía política, y frente a algunos de mis colegas del departamento de al lado, que hacen política comparada, yo hago política sin comparar. Es una manera cómoda de salirme por la tangente, ¿no? Pero también una declaración de modestia o de incompetencia, si se quiere, ¿no? No me atrevo mucho, me he equivocado algunas veces, unas cuantas, dando consejos en países en los cuales no conozco muy bien. Y creo que la política, además, tiene que ser muy sensible a las circunstancias de cada país, ¿no? No es lo mismo Argentina que Chile, ¿no? Y desde aquí lo podemos ver como dos países que tienen, digamos, que comparten muchas cosas, un espacio, una trayectoria. Yo cuando voy allí, a nada que estoy y hablo con la gente, enseguida caigo en la cuenta de las peculiaridades de cada sitio, ¿no? Bueno, Chile es un país tremendamente peculiar desde todos los puntos de vista, no solo geográfico, quien lo diseñó así tan alargado, también no sé por qué lo hizo de una manera tan irregular, como desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de cultura política, ¿no? Por tanto, lo que yo pueda decir va a ser más bien teórico y aplicarlo al país como os parezca, ¿no? Bueno, la idea de representación es una idea que nos llevaría muy lejos, a ver si consigo no extenderme demasiado, ¿no? Pero, en primer lugar, lo decía antes, lo matizo ahora un poco. Solemos partir de un lugar común según el cual lo ideal sería que todos tomáramos todas las decisiones, y como no podemos, pues lo que hacemos es mandamos unos representantes. Bueno, esto no es correcto, en vez de un punto de vista inadecuado. ¿Por qué? Porque suele partir de un modelo según el cual los sujetos humanos ya conocemos perfectamente nuestras preferencias y nuestros intereses, y lo que haríamos sencillamente es ir a un diálogo público para negociar. Esto lo ha criticado muy bien la teoría deliberativa de la democracia, que en buena parte comparto, que lo que viene a decir es, no, los sujetos que actuamos en público tenemos una cierta indeterminación o una cierta perplejidad respecto de nuestros propios intereses y de nuestras propias preferencias, ¿no? No las conocemos perfectamente. Y el proceso de deliberación es un proceso en el cual aprendemos. Los sujetos que han llegado al Congreso o ahora mismo a la convención vuestra no son sujetos que ya, y si lo hacen así, mal hecho, que ya saben perfectamente cuáles son sus intereses y lo que van a defender. Por supuesto, tienen una idea aproximada de que defienden, de que representan a ciertos sectores de la sociedad, de que tienen una determinada ideología, pero deberían estar dispuestos en una democracia a abrir esos intereses y esas preferencias precisamente a un proceso deliberativo del que se puede salir de otra manera distinta, con aprendizajes. Es decir, yo creo que la democracia la podemos entender como un sistema de aprendizaje colectivo, y no simplemente como un sistema de negociación colectiva, que son dos cosas completamente distintas, aprendizaje y negociación, ¿no? Sé que en estos momentos en vuestra convención y en las elecciones últimas habéis tenido una enorme irrupción de representantes o de políticos independientes, ¿no? Lo he hablado hace poco, lo hablé con amigos míos del Partido Socialista chileno, que habían tenido un mal resultado en las elecciones, y me comentaban este asunto, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno que tiene varias lecturas. En primer lugar, estamos en un momento de lo que yo vengo a llamar crisis de la mediación, de la intermediación en general, ¿no? Esto no tiene nada de tremendo, me gustaría desdramatizarlo un poco, ¿no? Yo soy profesor desde hace ya unos cuantos años, casi 40 años, y cuando yo empecé a dar clase no existía Google. Sabéis que el mundo antes no había Google, ¿no? Esto es bastante reciente, ¿no? Y entonces, los profesores, ¿qué hacíamos? Nos pasábamos la mitad de la clase, o digamos un buen tiempo de la clase, dando información. ¿Qué ha pasado? Con el paso del tiempo, los profesores cada vez damos menos información, porque la información la tiene cualquiera. Lo que damos, si lo hacemos bien, es claves para que aquel que quiera buscarla la busque bien y no se pierda en el marasmo. Más bien lo que hacemos es reducir la información. Es decir, no miréis aquí, no perdáis el tiempo con esto. Esto es la selección que yo he hecho, ¿eh? Esto es un criterio, esto es un filtro, ¿no? Sin que esto suene a censura, somos filtros en un marasmo y caótico, informativamente caótico, ¿no? Bueno, esa mediación nuestra, lo pongo el ejemplo para no estar siempre hablando de la política, también desde el punto de vista de la educación, ¿no? Coincide con el tiempo en el cual a los profesores nos empezaron a evaluar en las universidades. Hace, sí, 20 años más o menos en España, nos empezaron a evaluar. Yo me acuerdo que los profesores un poco mayores estaban un poco molestos por esa circunstancia, no entendían bien. Bueno, luego también se ha ido perfilando de qué se evalúa y de qué no se evalúa, ¿no? Pero, en general, la posición, digamos, autoritaria o autorizada del profesor se ha horizontalizado un poco. Bueno, y esto tiene aspectos maravillosos, ¿no? Esto nos ha pasado a todas las profesiones. El otro día, bueno, hacía tiempo, me decía un médico amigo mío con una cierta frustración: yo ya no tengo pacientes, yo tengo lectores de Google. Gente que viene y me dice: tengo tal enfermedad, recéteme tal cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Me van a quitar el puesto de trabajo? Pues seguramente sí. O sea, seguramente el puesto de trabajo de médico que receta es un puesto de trabajo que no vale para nada. Eso lo hace una máquina, ¿no? A lo mejor el médico se tiene que reinventar y tiene que pensar: ¿qué puedo hacer yo que un algoritmo no puede hacer? De nuevo, que los profesores pensamos: ¿qué puedo hacer yo que Google no puede hacer? Bueno, todas las profesiones, profesores, médicos, sacerdotes, políticos, periodistas, todas han sido sometidas a una sacudida en virtud de este proceso según el cual yo, sujeto individual, me puedo relacionar directamente con la salud, Dios, el bien común, el interés colectivo o el conocimiento, ¿no? Si yo tengo... ¿Qué pasa? Que eso no es verdad. Eso, o sea, no es verdad porque eso genera a su vez nuevas constelaciones en las cuales hay nuevos problemas. Hay mucha gente que se automedica muy mal, hay un exceso de medicalización, o como se diga, de la medicina, hay mucho desorden, la gente consume medicamentos muy mal. Yo veo también a los estudiantes en general ante una enorme cantidad de estímulos informativos que no le dan ninguna información relevante, ¿no? Si uno va a las redes sociales, son lugares donde... Yo soy muy defensor, por cierto. Yo creo que las redes sociales bien utilizadas son magníficas, incluso para la filosofía, ¿no? Pero si no las usa mal, puede perder muchísimo tiempo y desorientarse muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, el mediador por antonomasia es el político. ¿Y para qué queremos políticos si yo ya sé cuál es mi interés? Mire, el otro día leía un libro de un sociólogo que comentaba la circunstancia de que ¿podría imaginarse un mundo que en lugar de estar organizado por instituciones políticas, estuviera organizado a partir de algoritmos? Como los algoritmos ya conocen perfectamente lo que queremos, lo que somos, lo que pensamos, incluso lo conocen mejor que nosotros a nosotros mismos, porque no se emborrachan, no se cansan, no tienen delirios de grandeza, simplemente registran y ven que actuamos en una red social, compramos una cosa, nos movemos, saben perfectamente a qué partido debemos votar, ¿no? Entonces decía este como desafío intelectual. ¿Qué pasaría si cerráramos los parlamentos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la convención en Chile, en vez de hacerla con 50 personas o no, en vez de hacerla con esas personas, lo hace un algoritmo? Un algoritmo que registra perfectamente lo que todos los chilenos quieren. Y se puede saber, o sea, técnicamente es factible conocer lo que los chilenos quieren. ¿Qué problema hay? Me estoy extendiendo un poco, yendo un poco por las ramas, pero es que es un tema que me fascina y en el que estoy ahora mismo muy metido y muy desafiado, además, porque esto nos atañe al núcleo de lo que es la política, ¿no? Defiéndame usted, el otro día lo decía en clase, ¿no? Decía, les exponía esto y les decía, bueno, ahora defenderme la política frente a esto. Yo quiero cerrar los parlamentos. La gente se ponía muy nerviosa, pero acá al principio yo me lo llevaba más preparado que los alumnos, ¿no? Entonces, hay dos ideas fundamentales que yo creo que hay que defender. Y solamente por en virtud de las cuales la política tiene valor. Por lo demás, que lo hagan las máquinas mejor. La primera, los humanos no somos solamente lo que hemos hecho hasta ahora. Y los algoritmos registran muy bien nuestro rastro, pero no nuestras expectativas, o solo parcialmente nuestras expectativas. Un poco sí, pero solo parcialmente. Y desde luego, de ninguna manera, las rupturas. A mí el ejemplo que se me ocurre es nosotros, la gente de mi generación, hace 40 años, nos reíamos de unos chistes con un tono ligeramente machista que hoy en día nos avergonzaría. No nos hacen ninguna gracia. Detestamos. Eso no ha sido el producto de una evolución natural de nuestro comportamiento. Si el algoritmo, por cierto, hay ya muchos estudios sobre si los algoritmos tienen sentido del humor y no lo tienen en absoluto, ¿no? Pero en fin, si los algoritmos hubieran registrado bien hace 40 años de qué nos reíamos y hubieran seguido dándonos el mismo producto, nos hubieran dado más chistes machistas, pero no hubiéramos llegado a esa revolución silenciosa, se puede decir, que hemos hecho poco a poco y también consciente, en virtud de la cual aspiramos a una sociedad igualitaria, ¿no? Y lo primero que hace una sociedad igualitaria es no reírse de la ridiculización de nadie, ¿no? Y menos de la mitad de la población, ¿no? Bueno, entonces, mi primera objeción sería esa, ¿no? Es decir, los algoritmos parten del supuesto de que nuestro comportamiento futuro será muy parecido a nuestro comportamiento presente y pasado. Y por tanto, los momentos de ruptura, de conversión, de desacuerdo, de desorden, no nos van a registrar, ¿no? Pero es que eso es fundamental en la política. Ahora estáis en un momento constituyente. Un momento constituyente es un momento de ruptura. Es un momento de, yo lo suelo llamar así, un momento de desorden, de repartir las cartas, de desorganización. El mundo político sería una lástima si fuera un mundo de plena estabilidad y de plena continuidad y no tuviera momentos de cuestionamiento, ¿eh? Como la vida de las personas, que de vez en cuando nos decimos, ¿yo quién soy? ¿Estoy haciendo el imbécil o esto tiene sentido? ¿No? O sea, hacemos preguntas un poco radicales que nos ponen frente al espejo, ¿no? Y sería igualmente insoportable una sociedad que solo viviera una sucesión de una especie de Big Bang constitucionales o constituyentes, ¿no? Seguidos, ¿no? Y yo creo que hay gente que tiene un modelo, y algunos políticos se podría decir además, que tienen un modelo de evolución de la sociedad según la cual lo mejor sería una sucesión de Big Bangs constitucional. Yo creo que eso no va a ninguna parte. Entonces, el asunto es equilibrar momentos de desorden y momentos de reordenación. La otra cosa por la virtud de la cual creo que hay que defender la política frente a la máquina que decide, El otro momento es el momento de diálogo y de deliberación y de negociación, ¿no? Una máquina agrega preferencias, pero no las reformula. Es muy distinta la agregación de preferencias, que sería la media aritmética entre mi presión, la tuya, la del otro, que un momento de verdadero aprendizaje. Y en eso creo que las máquinas hoy por hoy, yo creo que lo van a continuar siendo, son relativamente insuficientes, ¿no? Bueno, me he extendido, perdóname, me he extendido demasiado, pero bueno, así me da para hacer dar un vistazo general a todas estas cuestiones.
No, Daniel, no es ninguna extensión ni te has ido por las ramas. De hecho, aunque no creas estar hablando del caso chileno, estás hablando de forma muy explícita, tocando distintos temas que están, digamos, sobre la mesa en este minuto. O sea, es muy interpelador para nosotros escucharte. Y yo sé, digamos, que no es tu tarea, ¿cierto?, darnos esas respuestas, ¿no? Más bien es compartir las preguntas. Pero pasa algo porque uno te escucha y, bueno, dice, bueno, defender la política frente a la máquina, ¿no? Defender la representación no como un mal menor, sino como algo que agrega algo nuevo, que ocurre algo nuevo, ¿no? También la opacidad, la función que puede cumplir la opacidad, ¿cierto? Sobre todo, además, porque la pretensión de transparencia total es, esto también tú lo dices, es también una ficción, ¿no? O sea, a veces lo que genera es incluso más opacidad oculta, ¿no? ¿No? En cambio, la opacidad legítima se sabe que está y tú la aceptas, la consientes. En cambio, la pretensión absoluta de transparencia solo no la hace desaparecer y la camufla, ¿no? Que puede ser más peligroso. La pregunta, y eso tiene que ver con nuestro momento actual en Chile, ¿no? Es que nos ayudes a pensar, yo sé que no vas a tener la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo se justifica la opacidad, la representatividad, la política, cuando son justamente ellas las que están cuestionadas, ¿no? Y cuando estamos en el marco de sociedades que ya han sido radicalmente transformadas por una nueva cultura, ¿no? Por la cultura de las redes sociales, que han modificado nuestra experiencia de las cosas. Entonces, incluso quien está convencido, por ponerme ejemplo a mí, ¿no? Yo estoy convencida de que la representación es buena o que la opacidad es necesaria, etcétera. Y aún así, yo soy alguien que está permanentemente expuesta a las redes sociales y yo misma me accedo a esa información de los políticos que me escandaliza o que me indigna, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ante este dato de unas redes sociales, de una cultura digital que modificó necesariamente nuestra experiencia de las cosas, y que se traduce en esta demanda de opacidad, de transparencia total, de participación total, de rechazo a la representación, cómo se vuelve a justificar sin que parezca que estás reivindicando lo mismo del pasado, ¿no? Que es algo que tú también desarrollas, ¿no? ¿Cómo se vuelve a justificar? Porque además estamos en un proceso nosotros en que pareciera que en la convención que uno esperaría que estén preocupados por justamente rehabilitar esas instancias, ellos mismos dicen, no somos partidos políticos, no somos una instancia de representación tradicional. O sea, ellos mismos tienden a colaborar a veces con el deterioro de esas instancias que necesitamos reivindicar, ¿no? No a la opacidad de ningún tipo, transparencia absoluta, ¿no? Entonces, es un escenario muy difícil cómo poder manejar estas demandas digamos, con la conciencia de que son necesarios estos recursos, ¿no? Eso.
Yo creo que no es fácil, lo que me has preguntado no es fácil, ¿eh? No, o sea, responde a una dificultad porque no es políticamente correcto. Si lo haces mal, dar la impresión de que quieres ocultar algo, que quieres defender un aparato, una casta, no es fácil, ¿no? Tienes razón en esa idea de que efectivamente siempre hay en la vida siempre hay escenarios y trastiendas. Todo lo que se, eso es una cuestión, digamos, además ontológica, ¿no? Todo lo que se muestra oculta. Un signo manifiesta algo, pero porque oculta todo lo demás, ¿no? Por tanto, esa idea de mundo plano en el cual todo podemos estar viendo todo. Es que ni siquiera físicamente es posible, ¿no? Yo no te vería a ti si estuvieras completamente iluminada. Te veo porque te veo parcialmente iluminada, ¿no? Entonces, yo, si yo fuera un ilustrado, un iluminista en el sentido literal de la expresión, diría, ¿qué hace esa opacidad? Gracias a esa opacidad te puedo ver, ¿no? ¿Eh? Es decir, en nuestra propia percepción no podemos estar prestando atención a todo, entonces tiene que haber esas formas. Y de hecho, los políticos lo saben muy bien, intuitivamente, y cuando hay una gran observación sobre los políticos, ¿sabéis lo que pasa? Seguro que lo habéis experimentado en muchos casos, ¿no? Que los políticos tienden a no decir nada. Muchas veces, yo me acuerdo hace años, cuando se hizo la ley de transparencia en España, me llamaron al Congreso, a la Comisión Constitucional, y les dije una cosa por la cual me podían haber molido a palos en aquel momento, pero les dije, ustedes no ocultan nada, ustedes muchas veces que no tienen nada que decir, ¿no? Lo dije con más educación y con más respeto, ¿no? Pero que muchas veces lo que hay es un político que, al saberse absolutamente observado en sus más mínimos detalles, porque ya sabemos todo de la ropa, de la casa, de su familia, al saberse tan observados, ¿qué es lo que hacen? Acartonar su discurso. Dicen los físicos que una partícula en el mundo físico, cuando es muy observada, cuando es observada, modifica su comportamiento. Si eso pasa en el mundo físico, en el mundo de los experimentos, que no pasa en el mundo social, ¿no? No nos comportamos de la misma manera cuando hay espectadores, y eso, por cierto, nos hace buenos en cierta medida, porque hay cosas que no hacemos precisamente porque nos ven, ¿no? O para que no nos vean. Pero también eso hace. Hay incluso chistes, ¿no? De personajes que se mueven con gran incomodidad en un escenario precisamente porque se saben observados, ¿no? Muchas veces cuando a mí me ha tocado estar cerca del mundo de la política y hablar con muchos políticos, ¿no? Y muchas veces lo que te encuentras es que en privado te dicen unas cosas que no te lo dicen públicamente, que no dicen públicamente. Y es normal, a mí no me escandaliza. Le ves a la misma persona que en privado te ha reconocido un error, al cabo de 5 minutos le ves haciendo una declaración en la que no reconoce ningún error o en la que mide sus palabras de tal manera que el lenguaje resulta completamente insípido, ¿no? Vuelvo a tu pregunta y mi respuesta sería muy breve y muy sencilla. ¿Cómo defender eso que tú has dicho? Yo diría recordando el fin. Recordando lo que he dicho al principio, que son medios para fines. Que no se trata de, por ejemplo, yo cambiaría el, si yo pudiera, que no lo puedo, yo cambiaría el marco también y el discurso y las palabras. Yo no hablaría, de hecho yo lo propuse en aquella comisión para la transparencia, yo propuse que no se hablara de transparencia sino de publicidad, sabiendo que iba a perder la batalla, porque además la publicidad se relaciona con el mundo comercial, pero que no sé, a mí la transparencia no me interesa. Me interesa el carácter público de las cosas. Me interesa la comprensión, la inteligibilidad. Claro, con estos términos yo no hago nada, ¿no? Yo no haría una ley, ¿no? O sea, entiendo lo que se quiere decir, pero ojo, no perdamos de vista que es que lo que hay que defender es el fin. Entonces, a cualquier persona que tú polémicamente te diga, ya, pero es que la representación, en fin, o los partidos, lo que sea, yo le diría, bueno, no, sí, vamos a los fines y luego ya decidiremos los medios. Los fines es que la gente entienda lo que pasa y juzgue bien, ¿no? Antes decías tú lo de los partidos, has mencionado el tema de los partidos políticos, ¿no? Mira, en España, desde la famosa 11M hasta ahora, han pasado poco más de 10 años, la experiencia nos dice que la irrupción en el espacio público de gente independiente suele ser efímera si no cuenta con una estructura de representación y una implantación en el territorio, ¿no? Bueno, ejemplos de esto se podían poner muchísimos, además de todos los signos políticos. Por ejemplo, en las primaveras árabes, que también ahora se celebraba, por cierto, el 10º aniversario, las primaveras árabes, a mí me tocó estar con esta chica de en un debate en Egipto, con esta chica de Túnez que puso en marcha, se dice que prácticamente fue ella la que lo puso en marcha con un blog, ¿no? Entonces había blogs. Bueno, yo me acuerdo haber discutido con ella muy poco tiempo después y haberle dirigido una cierta mirada escéptica y haber, al mismo tiempo que de gran admiración personal por su valentía, pero a mí me pareció que aquello, en los países del norte de África, aquello era una reacción de unas ciertas élites universitarias liberales que no tenían ninguna implantación en el territorio. ¿Y quién tenía implantación en el territorio? Dos instituciones fundamentales, el ejército y los hermanos musulmanes, que fueron los que ganaron las elecciones en casi todos los países. Túnez un poco menos, pero casi todos los países. Es decir, que al final, o en España, veamos el caso de España, de aquel movimiento de los indignados surge una expresión de izquierdas que ha sido la más potente y la más efectiva porque ha llegado al gobierno y han tenido y tienen un vicepresidente, ahora una vicepresidenta, y una versión de derechas o liberal, más bien de derechas que liberal, que es Ciudadanos. Bueno, un partido está a punto de desaparecer y el otro está a punto de convertirse en lo que era el viejo Partido Comunista Español, que tiene siempre, que tiene un tamaño de la tarta limitado, pero venían con una pretensión de romper esa tarta, o sea, de no ir a un 10-15%, sino ir a un 50%. Somos mayoría, de configurar un nuevo eje de confrontación política, de antagonismo. Yo esto lo he discutido con Pablo Iglesias, con Íñigo Rajón, que son colegas y amigos, ¿no? Lo he discutido con ellos, ¿no? Y esa expectativa se ha visto. Al final, ¿qué se ha visto? Que los partidos clásicos, que tienen en todos los pueblos una representación, tienen mucha más fuerza y son muy resistentes. Bueno, pero no estoy simplemente hablando de una cuestión meramente física de relación de fuerzas, sino también de una cuestión de tipo normativo, que es lo siguiente. Pues este argumento os puede servir, ¿no? Yo defiendo, aunque sea contra viento y marea, que los partidos políticos, que no son gran cosa, que tienen sus mafias y sus defectos que todos conocen perfectamente, son cauces importantísimos en una sociedad democrática. Y que generalmente lo hacen mejor que los movimientos y que los independientes. Generalmente los movimientos acaban peleados entre ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces porque no tienen instrumentos de resolución de conflictos, no tienen una cultura de resolución de conflictos interna. Yo recuerdo, no quiero poner ejemplos concretos porque no quiero ofender a nadie ni molestar a nadie, porque yo tengo amigos además en todos los sitios, ¿no? Pero recuerdo muy bien con amigos míos de Podemos en España, que estaban todo el día dándose abrazos, y se querían muchísimo, y abrazos y besos, en los morros incluso, y en fin, y que al poco tiempo acabaron asesinándose, ¿no? O sea, se acabaron en batallas campales, ¿no? Entonces, un partido político es una cosa muy concreta, no es un sitio para quererse demasiado, es un sitio para articular una formación política, una selección de líderes, que se hace muy mal, ya lo sé, ya lo sabemos todos, ¿no? Que hay mafias y hay intereses y por supuesto, pero haz algo mejor, ¿eh? Es decir, yo creo que los movimientos espontáneos al final se han diluido, ¿no? Y un argumento que yo suelo utilizar es, vamos a ver, a ver cómo lo digo brevemente, cuando una decía, hay un célebre discurso de Edmund Burke, aquel político y filósofo extraordinario, conservador británico, el discurso de Bristol, en el cual él reivindica la conciencia de los diputados, por encima de los partidos y de las organizaciones y tal, ¿no? Bueno, esto en Gran Bretaña tiene un valor diferente de España y de otros países, porque el tipo de representación, el modelo Westminster, es muy diferente, ¿no? Y por tanto, el representante no representa a los votantes de un partido, sino a toda la circunscripción. Pero quitemos esta circunstancia, ¿no? Yo defiendo que si se trata de garantizar la representación de los representados, una persona inscrita dentro de un partido político va a ser más leal a la representación a mi representación que una persona que apela a su conciencia. Esto suena muy mal, parece que estoy defendiendo políticos cínicos. No estoy defendiendo políticos cínicos. Creo que, en el fondo, los partidos, esto pasa siempre que hay un político que rompe con su partido, se va al grupo mixto, no abandona el escaño, y hay siempre la misma polémica. Esta polémica se repite todos los años cuando pasa esto. Supongo que en Chile lo habéis visto infinidad de veces, como en España, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Esa persona defiende a sus electores. Bueno, yo siempre he pensado que en un tanto por ciento muy elevado de los casos, esa persona no defiende más que su propio interés. Y que el partido político que tiene, repito, muchos defectos, lo defiende mucho mejor. Es decir, yo, aunque solo sea porque generalmente no votamos a una persona concreta, sino que votamos a un partido o a una persona que representa unas ideas concretas, ¿no? Entonces, yo no estoy votando tu conciencia, te estoy votando a ti como miembro de tal partido. Para que eso fuera de otra manera, tendríamos que cambiar todo el sistema de representación y sería otro asunto tremendamente complicado, ¿no? Pero sé que esto es difícil de defender, pero yo creo en ello, ¿no? Mejoremos los partidos para que esto lo hagan bien, pero no soñemos con que otra cosa diferente de los partidos lo van a hacer mejor. Lo mismo podríamos decir de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, todos sabemos en qué se convierten en buena medida los sindicatos. Pero siempre digo, ¿hay una cosa peor que los sindicatos? Sí, un mundo sin sindicatos. Es decir, un mundo, imaginaros un mundo de átomos aislados que negociaran o de trabajadores que individualmente tuvieran que negociar todo. Es la uberización de la política, ¿no? En el fondo, ¿no? Es la idea de aquí no hay trabajadores, lo que hay es emprendedores, ¿no? Yo, un día en casa, en familia, estábamos comentando esto de esto que ahora ya en las sentencias de los tribunales ya han declarado ilícito, ¿no? Que es la idea de los chavales que van con una bicicleta de Glovo. En Chile lo tenéis también, ¿no? Glovo, ¿no? Que reparten cosas, ¿no? Como emprendedores, ¿no? Tenéis esto, ¿no? Conocéis el fenómeno de Glovo, ¿no? Bueno, pues una vez yendo por la calle, un hijo mío pequeño me dijo, mira papá, un emprendedor, iba un tío con un inmigrante que seguro que gana 4 euros en una bicicleta con una caja detrás llevando pizzas o no sé qué, un emprendedor, ¿no? Y se reía, pues, diciendo, hombre, esto no es un emprendedor, es un trabajador. Entonces, creo que esa, bueno, y termino con una cosa. Tú me has preguntado, o sea, tú has hecho una especie de contraposición entre el mundo antiguo, o sea, el mundo del que venimos, un mundo encuadrado por sindicatos, iglesias, partidos, empresas fordistas, donde uno entraba y salía, contratos a tiempo completo, casi funcionarial. Venimos de ese mundo, de una gran estabilidad. No lo sé tanto en Chile, pero desde luego en Europa, en España, sí, a un mundo muy desordenado, ¿no? Donde los partidos están en competición, los periódicos, ya no hay periódicos como antes, ¿no? Ya lo que hay más bien redes sociales que compiten con periódicos, ¿no? Ya no hay esa verticalidad informativa y tal. Bueno, yo no tengo una bola para adivinar el futuro a dónde va, pero creo que se va a producir, esto es muy poco audaz, esto que voy a decir, ¿no? Y por tanto seguramente tendré razón en la medida en que soy cobarde en la predicción, ¿no? Yo creo que vamos a un sistema mixto. Es decir, yo creo que las redes sociales han trastocado todo y no se van a ir. O sea, esa idea maravillosa de que yo puedo insultar al político X, colgar mi paper en las redes sociales, opinar sobre cualquier cosa y publicar una novela en Internet, eso es maravilloso, eso lo podamos hacer cualquiera. Eso no lo vamos a abandonar, no lo vamos a querer abandonar. Pero al mismo tiempo hay una nostalgia que no tiene que ser autoritaria, ni regresiva, ni reaccionaria, de edificar nuevas autoridades. En este contexto, ¿eh? Ya no vale eso que los padres ya hemos aprendido hace mucho tiempo, ¿no? De que no vale el argumento de esto lo mando yo, sencillamente no es atendido ese argumento, no. Hay que dar razones siempre. Bueno, pero eso vale en general en la vida, ¿no? O sea, creo que ahora mismo yo lo percibo en mí mismo, ¿no? A mí me gustan las redes sociales, pero echo mucho de menos y busco ansiosamente gente con criterio, periodistas con criterio. Me encantan. Tengo 4 o 5 periodistas míos de referencia a los que sigo porque siempre me dan una opinión rápida, razonable, ajustada a una cosa para la que yo no tengo tiempo de estudiar científicamente, ¿no? Y creo que se van a configurar algo así como niveles distintos de reputación. Y va a haber gente que va a escribir libros sesudos sobre el futuro del mundo, que leeremos muy pocos, cuando ya, además, el búho de Minerva, como decía Hegel, ya se haya retirado, ¿no? O sea, cuando ya las cosas hayan pasado, el gran libro sobre la pandemia del 2020 se escribirá. Habrá un libro magnífico donde sabremos todo lo que ha pasado. El virus, las historias, tal. Pero los políticos necesitan una información más al día, aunque se equivoquen muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que habrá ese nivel, habrá un nivel de reflexión y habrá también un nivel periodístico, informativo, cotidiano. Y la gran dificultad es ver cómo se compatibilizan esos planos, ¿no? Cómo convivimos en planos distintos, en el plano de la opinión más inmediata y en el plano de la reflexión, ¿no? Pero abandonar cualquiera de los dos sería un grandísimo error. O sea, dejar en manos de filósofos políticos el destino de las democracias es un error tremendo, ¿no? Y además hay ejemplos de ello, ¿eh? Y no prestar atención a personas que puedan ejercer una mayor reflexividad sobre los acontecimientos diarios también. No sé si he satisfecho tus preguntas nuevamente. Es que eran muy difíciles, ¿eh?
No, está perfecto. Muchas gracias.
Como toda buena pregunta, ¿no? Daniel, te quería preguntar por algo que ha sido como la sombra que cruza todo este tema, el tema de la transparencia, la crisis de la mediación, de la representación política, de los medios incluso, el fraccionamiento del discurso público que caracteriza las redes sociales, en fin. Es que hay un cierto umbral mínimo de confianza para que funcionen bien las democracias. Porque en el fondo delegar es un poco un salto al vacío, es una especie de contrato de adhesión, porque las hipótesis de las cosas que pueden pasar son infinitas, ilimitadas, y la contingencia, sobre todo en este tiempo, es inmensa. Pueden pasar tantas cosas y vamos a darle a nuestro representante una especie de poder importante para decidir en todas esas hipótesis. Ya vimos que la transparencia, por ejemplo, como remedio quita espontaneidad a la política. La acartona, ¿no? Le da cierto un corset. Y eso también hace más difícil todavía confiar en nuestro representante en ella. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan posible es construir legitimidad en tiempos de desconfianza? Este vínculo, ¿no?, entre instituciones en su distinto nivel y la política. Y lo segundo, ¿cómo hacerlo?
Muy bien. Mira, si hubiera que escribir una historia de la humanidad en tres trazos, o eso que aquello de Lyotard, ¿no?, del final de las grandes narrativas, una narrativa de la sociedad, si se pudiera hacer ahora, yo la haría hegelianamente en tres pasos. Diría, hubo un tiempo en el que los seres humanos delegamos. Segundo paso, hubo un tiempo en que los seres humanos desdelegamos. Recuperamos el control. Y hubo un tercer tiempo en que reconstruimos una delegación razonable. Bueno, te explico, cuento un poco esta historia con un poco más de detalle, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho poner en relación la lógica de las máquinas con la lógica de las instituciones políticas. ¿Qué ha pasado con las máquinas? Que cada vez nos han obligado a una mayor delegación. Cuando yo conducía un coche hace... Uy, estoy contando aquí cosas como, y poniendo ejemplos como si yo fuera muy mayor, pero bueno, no es lo que es, ¿no? Pero cuando yo conducía coches mecánicos, en los cuales el movimiento del volante coincidía exactamente con el movimiento de la rueda, aparcar en verano sin aire acondicionado era un ejercicio agotador, ¿no? con el paso del tiempo uno va teniendo coches en los cuales uno hace así y la rueda gira muchísimo. Es decir, cada vez nuestros sistemas, nuestras... voy a hacer un pequeño recorrido largo, pero creo que esto lo ilustrará mejor, ¿no? Cada vez las máquinas con las que operamos son máquinas que nos obligan a una mayor delegación. No hay correspondencia entre mi movimiento de las manos y el movimiento de la rueda. No hay una correspondencia exacta. Cada vez, es más, ya hemos llegado a la paradoja de que hay máquinas que nos desobedecen. Y además, menos mal. Por ejemplo, un freno ABS. Un freno ABS es un freno, es un sistema que los llamados asistentes de dirección, que es un eufemismo, un asistente de dirección es un tirano de dirección. Es alguien que es un dispositivo que frena nuestra soberanía como conductores, lo cual es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Fijaos, también en el argumento de Josefina, ¿no? Cuando decía, ¿cómo defender estas cosas? ¿No? Aquí tienes otro argumento para defender, ¿no? Es decir, ¿tú quieres ser soberano? Pues cada vez utilizas máquinas que te hacen menos soberano. El ABS es un sistema que te permite, que frena, aunque tú no quieras, que no te permite frenar todo lo que tú quieres frenar. Porque si frenaras todo lo que tú quieres frenar en el momento de pánico en el que atraviesa un perro la carretera, te matas. Entonces te desobedece. Y hemos preferido ese coche a un coche que no tuviera frenos ABS. Bueno, ahora ya no, porque ya probablemente ya vienen de serie, ¿no? Pero es decir, cada vez hay más máquinas que nos exigen una mayor delegación. Ya tenemos todo el fenómeno del machine learning, que encima son máquinas que aprenden ellas mismas, ¿eh? Con lo cual se ha realizado una cierta emancipación de las máquinas respecto de... Bueno, en el mundo de la política, ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más instituciones separadas del individuo, ¿no? Porque hay instituciones expertas, hay instituciones alejadas. Nosotros en Europa encima ahora tenemos un nivel suplementario de complejidad. Teníamos antes los ayuntamientos, la región, el Estado, y ahora encima tenemos en España desde el año 82, tenemos Europa. Es una cosa difícil de entender, difícil de explicar, muy alejada teóricamente, pero al mismo tiempo fantástica, que yo la defendí en un libro que se llama La democracia en Europa. Defendí esa mediación, ese añadido de complejidad como un añadido que es democrático y puede ser perfectamente democratizado, más democratizado, ¿no? Pero democratizado no significa aquí necesariamente devuelto a una lógica mecánica que a mí me vincula directamente con el dispositivo. Es como, imaginemos que yo reivindicara mi derecho a que el movimiento mío del volante corresponda exactamente al movimiento de la rueda. Vosotros me diríais, no tienes ni idea, no te has enterado de la emancipación enorme que supone disponer de máquinas que te obedezcan con su propia lógica. Es fabuloso. Bueno, pues lo mismo podríamos decir de la política. No te das cuenta de lo que implica, por ejemplo, para nosotros, Europa, que algunos llaman tecnocrática, opaca, alejada, y en parte tienen razón, pero eso sería otro tema, el efecto que Europa tiene en nuestras democracias, ¿no? Yo lo suelo resumir con una idea de una filósofa de Oxford, amiga mía, que decía, Europa es la guardiana del largo plazo. Aquí hacemos política simulando que en lo nacional es donde se deciden las cosas de verdad, Y no es así, porque todos sabemos que las cosas serias se deciden mancomunadamente en Europa, como ahora la salida de la crisis, los fondos de recuperación, etcétera, ¿no? En la crisis económica anterior se decidieron muy mal y en esta crisis yo creo que se han decidido mucho mejor. Pero, en el fondo, ¿qué? Lo que hemos llegado es a un sistema político, en Europa concretamente, en el que se combina una agitación nacional de temas simbólicos, donde en el fondo no se deciden grandes cosas, porque el euro, el impuesto sobre las gigantes tecnológicos, cambio climático, la digitalización, etcétera, etcétera, se hacen a nivel europeo. Y eso nos permite a nosotros jugar a que decidimos las cosas de verdad. Aquí es donde se hace la política de verdad y en Europa hay unas personas a las que no ni siquiera controlan. Bueno, quiero decir, primera parte de la historia. vamos a un crecimiento de la delegación, tanto mecánica como política. Segunda parte de la historia, esto nos resulta muy incómodo, muy molesto, y queremos recuperar control. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Europa hace poco lanzó una normativa sobre sistemas automáticos de decisión, inteligencia artificial, y dijo, tenemos que plantearnos siempre que tiene que haber humanos en el loop, humans in the loop. Es decir, en el bucle, en el proceso mecánico de la inteligencia artificial, tiene que haber siempre algún humano cuando se concede un crédito que el algoritmo no lo decida todo, sino que hay una parte que la decida un técnico, o cuando se decide, por ejemplo, un permiso penitenciario, hay programas ya, algoritmos que deciden sobre el permiso penitenciario, que haya siempre un juez, porque esos algoritmos pueden tener muchos sesgos de diverso tipo, ¿no? Bueno, es decir, hay un intento en las tecnologías de recuperar un cierto control humano. Si habéis visto esta película de Tom Hanks, no recuerdo el nombre, Sully creo que es, un avión que ameriza en el río Hudson, en Nueva York, ¿no? Porque no llega al aeropuerto JFK, y hay un juicio, ¿qué se le acusa a Tom Hanks, que era el piloto? Se le acusa de no haber obedecido las órdenes de dispositivos técnicos, que le decían que claro que había combustible suficiente para llegar al aeropuerto. Y él se había fiado en su intuición y había dicho, no hay combustible, asumo el riesgo de lo que podía haber acabado fatal, y amerizo en el río Hudson, ¿no? Bueno, esa es la polémica que hay, ¿no? ¿La máquina o el humano? ¿No? Entonces, bueno, en este caso parece que Tom Hanks tenía razón y el piloto tenía razón, pero se podrían poner muchos ejemplos de esto que no nos llevaría muy lejos. Pero el Brexit, ¿cómo se ha hecho el Brexit? Take back control, recuperemos el control. Por cierto, yo siempre que oía esa frase decía, todos los cambios Farage y todos los populistas británicos decían, Europa se nos ha descontrolado. Europa ha hecho que se nos descontrole Gran Bretaña se nos descontrole. Bueno, por cierto, Gran Bretaña probablemente se va a descontrolar porque tiene un lío impresionante con Irlanda del Norte ahora, que se ha desatado con este tema, y Escocia, es muy verosímil que Escocia pida el reingreso en la Unión Europea, con lo cual se les va a romper el país, pero sobre todo, pensar que tienen más control sobre ellos mismos después del Brexit que antes es una ingenuidad. Entre otras cosas porque todas las reformas constitucionales que se hicieron desde que Gran Bretaña está en la Unión Europea han sido aprobadas por Westminster y han sido rebajadas, porque ellos siempre han rebajado las pretensiones de integración, o sea, la delegación a Bruselas siempre la han rebajado y luego la han aprobado. Y de repente nos dicen, y es lo que fue vivido por muchos europeos como una gran deslealtad, ahora se nos dice que se quiere recuperar el control, ¿no? Bueno, pero en fin, son dos ejemplos de recuperemos el control, ¿no? Recuperemos el control, acerquémoslo, acerquemos el poder, cuanto más cerca, tal. Y hegelianamente, la síntesis de esto sería, yo creo que los humanos tenemos que negociar siempre un cierto nivel de control con un cierto nivel de descontrol, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? En este caso concreto, en el caso de los artefactos políticos, podríamos decir, lo que es importante es no perderse en el control del detalle para tener un control general. Ese sería mi consejo. Es decir, si yo quiero controlar cada paso del proceso político, probablemente lo que haga es perder capacidad de control general sobre el proceso político, que es lo realmente relevante, ¿no? Y esto vale para muchas cosas de la vida, ¿no? Si yo estoy al frente de un departamento universitario, de un instituto, yo estoy al frente de un instituto de investigación en el País Vasco, yo no quiero descontrol, pero si yo controlara a cada uno de los investigadores todo lo que hacen continuamente, perdería la fuerza, la capacidad de controlar una visión general, ¿no? Bueno, pues esto, yo creo que esto nos pasa a los ciudadanos en relación con el poder, a quien dirige en relación con los gobiernos. Yo creo que esa es la sería como la síntesis, ¿no? Vamos a, efectivamente, demasiada delegación no es una buena idea. Esa idea de recuperación del control responde un poco al deseo un poco populista de un populismo tecnológico o de un populismo político, de tener una cierta garantía de que no se nos está escapando de las manos, y la síntesis, muy difícil, vendría por esa idea de, no tanto de controlar unas cosas, sino controlar otras, como de pensar que para tener un control sobre la generalidad del proceso, el proceso tecnológico o el proceso político, hay que sacrificar el control particularizado. Algo así sería mi pequeña historia de la humanidad en 5 minutos.
Admirable la capacidad para hacerlo. Nada, es muy interesante todo lo que dices, Daniel, porque además hablas de, nada, como de todo el equilibrio que es necesario. O sea, eso también habla de la complejidad en los momentos en que estamos, ¿no? El equilibrio que hay que establecer entre los distintos elementos en juego, volver a recordar cuáles son los medios, cuáles son los fines, en contextos de crisis, que son justamente los que abren las oportunidades, pero son las que también hacen a veces más difícil establecer esos equilibrios, justificarlos frente a demandas muy sentidas o motivadas por escándalos o problemas, digamos, muy graves, ¿no? Que justifican las indignaciones, las desconfianzas, etcétera. Entonces, nada, es muy difícil nomás, pero es muy iluminador poder mirar, digamos, desde más distancia todos esos elementos y ver cómo podemos aplicarlos al proceso que estamos enfrentando nosotros. Yo te quiero sacar, porque además estamos cerca del tiempo, del tema que estábamos ahora, una pregunta que creo que es local, digamos, pero que toca a Europa también y en la que sabemos es un tema que también te interesa, que es que en Chile se ha discutido mucho sobre la debilidad, el debilitamiento de la centroizquierda o de la izquierda socialdemócrata, ¿no? Que fue la que lideró los 30 años cuestionados en Chile, ¿no? Desde el retorno a la democracia. Y parte de la polarización que vemos hoy día no en la sociedad, en la clase política, ¿no? Y que se está reproduciendo un poco en lo que llevamos de trabajo en nuestra convención constituyente, confirma, no es el único responsable, pero confirma que ese mundo está debilitado, ¿no? Por el papel que puede cumplir para contenerla, ¿no? Y es curioso porque al mismo tiempo sigue teniendo buenas perspectivas de cara a las elecciones presidenciales, etcétera. Entonces nuestra pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo tú evalúas el presente y futuro de esta centroizquierda que no solo compete a Chile, ¿no? Sino que uno podría mirarla desde un horizonte más global, más de que abarca también a Europa, ¿no?
Pues me obligas, Josefina, a contar otra historia de la humanidad en 5 minutos. A ver.
Perfecto.
A ver si soy capaz, porque me vais poniendo deberes cada vez más difíciles. Mira, yo diría lo siguiente. En primer lugar, yo creo que el eje izquierda-derecha, tal y como se ha venido constituyendo en los últimos años, va a permanecer, va a ser más poroso, es decir, no va a ser tan antagónico, porque va a haber mezclas, incluso va a haber robos de ideas de unas y otras, ¿no? Y va a tener que convivir con otros ejes. Con lo cual, mi primera observación sería eso, ¿no? Creo que hay varios, o sea, que el panorama ideológico se ha complicado un poco, ¿no? Ahora hemos tenido, en Europa hemos tenido varias experiencias que han sido muy chocantes, ¿no? El otro día lo hablaba con un grupo de amigos míos, que éramos todos de centro-izquierda, y llegábamos a la conclusión de que en relación con la pandemia, la gente de izquierdas habíamos sido los más obedientes a las indicaciones sanitarias y la gente de derecha la más rebelde, ¿no? Y nos producía una cierta incomodidad pensar que nos habíamos vuelto unas personas sumisas, ¿no? Cuando lo nuestro había sido la rebeldía de juventud y tal, ¿no? Bueno, son tonterías con las que reíamos en una sobremesa, pero dice algo, ¿no? De cómo la derecha y la izquierda es algo menos estático de lo que estamos habituados a pensar, ¿no? Y se van robando, a mí me gusta verlos como actores que están en un escenario y que se roban argumentos unos a otros continuamente, ¿no? Yo creo que eso nos ilumina más que cómo no habíamos quedado en que lo propio de la izquierda era la igualdad y lo propio de la derecha era la libertad y tal. Bueno, pues sí y no, depende, o sea, hay una cierta promiscuidad ideológica a la que nos debemos acostumbrar, ¿no? Y luego también hay otro aspecto que nos llevaría muy lejos, que es el aspecto de ficción, de ficción de las diferencias, ¿no? Que también resulta muy exagerado, ¿no? Bueno, yo, como me he comprometido a que fuera una historia de la humanidad en 5 minutos, lo que me parece que ocurre en general es que la derecha, en general, tiene una mayor capacidad de adaptación a los cambios y de aprendizaje que la izquierda. Esto se pueden poner bastantes ejemplos, ¿no? De cuando hay una crisis, generalmente los partidos de la derecha, que muchas veces además están también sociológicamente configurados por gente que viene más bien de las escuelas de negocios, del mundo empresarial, ¿no? Tienen una gran capacidad, a veces un poco cínica. Yo creo que el defecto de la derecha es el cinismo y el defecto de la izquierda, el vicio de la izquierda es la melancolía. Es decir, la derecha a veces eso, cínicamente, se adapta a la nueva situación con gran rapidez, y la izquierda, tras un fracaso, inicia un proceso de reflexión melancólico, lento, que tarda mucho tiempo. Y a veces ocurre que cuando llega a una conclusión, ya la derecha está en otra pantalla, en otro escenario, ¿no? Me gusta más entender la relación entre derecha e izquierda como dos actitudes cognitivas en relación con la realidad. Una más rápida, más rápida y más superficial, y otra más profunda, pero más lenta, más torpe, que con categorías ideológicas estrictas al uso, típicas, ¿no? Bueno, esto se une además a que me parece a mí que la izquierda no tiene una buena teoría del crecimiento. La izquierda tiene en general una teoría de la igualdad, una teoría de la redistribución, pero resulta sospechosa para ciertos sectores amplios de la sociedad, profesionales, de centro, digamos, no muy ideologizados, de estar incómoda en la gestión de la economía, ¿sí? de no tener una teoría del crecimiento económico, ¿no? Yo suelo decir a mis amigos de partidos de izquierda, suelo decir, vosotros cuando habláis de economía parece que estáis conspirando, parece que estáis conspirando socialmente, o sea, lo hacéis con mala conciencia, ¿no? O sea, siempre que hay alguien de economía en un partido de izquierdas es el más de derechas, es el más sospechoso de estar traicionando las esencias, ¿no? Bueno, y creo que eso lastra mucho el crecimiento de la izquierda, ¿no? Bueno, y en la derecha me parece que más bien es lo contrario. O sea, antes decía Rodrigo, me preguntaba por la confianza, y yo se lo he dado un rodeo demasiado largo, pero no me olvidaba, o sea, en el fondo la idea de delegación es la idea de confianza, ¿no? También, ¿no? O sea, es una manera de mencionar la confianza, ¿no? Pero hoy en día yo creo que lo que pasa es que no tenemos, o sea, se nos ha roto la confianza en mil pedazos, y se ha roto de muchas maneras, y desconfiamos, la gente desconfía, lo sepa o no lo sepa, de que la izquierda sea capaz de impulsar el desarrollo económico. Y la gente, esa misma gente, desconfía de que la derecha, si hay crecimiento económico, lo reparta equitativamente, ¿no? Yo creo que es más que la izquierda defienda una cosa y la derecha otra, creo que hay una desconfianza, se podría leer desde abajo arriba, ¿no? Hay una desconfianza en que la izquierda haga una cosa y la derecha haga otra, ¿no?
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Como siempre, en cualquier conversación interesante hay más preguntas que respuestas, y aquí se abre una serie de reflexiones que son muy importantes, sobre todo por el momento peculiar que vive Chile, este tránsito por una fragilidad institucional y la construcción de una nueva institucionalidad que sin duda va a requerir de grandes esfuerzos, de mucha política también, una política robusta que sepa articular las diferencias en nuestra sociedad, que sepa ponerle una línea a cierta violencia que se ha manifestado y que sepa, en fin, crear ciertas instituciones que nos permitan vivir juntos y articular esta complejidad inmensa en la que vivimos no solo en Chile, sino que en el mundo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Josefina, y nos estaremos viendo en próximas actividades.
Pues muchas gracias a vosotros y os deseo, de verdad, con todo el afecto que tengo a ese gran país, os deseo mucha suerte y muchos aciertos, especialmente en estos momentos.
Gracias, Daniel.
Los felicito también porque concretamente vosotros lo hagáis desde el punto de vista de la reflexión, pues que es una aportación sin duda muy, muy importante. Así que
muchas gracias. Ha sido un gusto.